Ha sido un día muy particular hoy. Ha sido un día.
¿A razón de?
No, no, de muchas cosas que pasaron
en lo que
el
tiene
día
que ver
hoy.
Con.
¿Públicas o privadas?
No. Yo, usted sabe que no hablo de mi vida privada.
Me parece muy bien, profesor. Una persona con.
No, ¿para qué?
A esta altura de su vida, ¿para
alcanza
qué?
Con lo que habla mi hija de su vida privada, para que estos míos tengan que hablar.
Y que expone la tuya, ¿ves?
Y además me encaja la mía también, entonces.
Alcanza y sobra, ¿no?
Alcanza y sobra. No necesito que. No, digo, a raíz de. Yo he estado. Es imposible en el día de hoy no hablar de Oliver, ¿no? Y creo que tampoco que es imposible no hablar, no importa tu postura política, del spot de Ojeda, ¿no? Que ha logrado su objetivo
el
y
ping
es que,
pong.
Que todos hablen de su spot. Sí, el ping pong es la de menos.
No, así lo tituló.
Ya sé.
Lo digo por las dudas.
Sí,
es un ping pong.
Es imposito, no tengo perro. Mi familia es un soporte.
¿Cómo responde él? Es otro tema.
Está,
es
bueno,
el formato ping-pong.
Es un ping-pong, está bien.
Que se ha puesto muy de moda, además, entre los gurises, sobre todo.
Sí, el sí, TikTok. Sí. Sí, sí, está bien.
Sí, viste que ahora muchas marcas están usando también él. Lo vi en muchas marcas,
claro, pero lo
con sus influencers.
Lo arrancaron
sí.
Los guachos
con el ping-pong.
Con los profes y con no sé qué, en los liceos. Y.
Está bueno.
Nada, y que todo el mundo ha hablado del tema, pero que hasta en algún meme sobre ese spot. Aparece el pobre Olivera.
No había visto.
O sea, no hay, o alguna respuesta que hay, que no hay, en todo el día de hoy no estuve con alguien que me hiciera algún comentario de Olivera. Y estuve con mucha gente.
A esta hora, 19:25, o sea, sí. Hace casi 24 horas del partido, porque empezó sí. A las 7, todavía es tendencia en Uruguay, Kike Olivera.
Ay, claro. No,
en X.
Claro.
Estaba chequeando eso.
Es tremendo. Digo, y yo trato de ser lo más moderado posible, porque somos nosotros, somos así. Y cuando hablo con la gente, digo, a mí no me gusta Olivera. No le he visto un atributo para estar en la selección. Capaz que tiene atributos, pero no los ha podido demostrar, digámoslo de esta manera. Es un jugador capaz, tiene todo, tiene condiciones. En el pie a pie, como se dice ahora. Tiene cierta habilidad, es rápido, le pega fuerte a la pelota, pero no lo ha podido demostrar. Pero el problema no es él, el problema es que lo ponen. Entonces ahí aparece toda esa cosa que me queda como resumen de lo que pasó ayer y el otro día, el fin de semana, de los partidos de Uruguay. El resumen que me queda es, bueno, si uno mira incluso hasta con algunos resultados que se dieron después, por ejemplo, Paraguay le ganó a Brasil. ¿Tá? Y Uruguay empató con Paraguay, o sea que midiendo esas cosas que no son equilibradas, no se debe hacer, pero que bueno, te sirve de alguna manera decir, bueno, en realidad con un cuadro de alternativa le empatamos a Paraguay, que al otro día le ganó, o a los dos días le ganó a Brasil. Pero la sensación que me quedó a mí, que creo que le quedó a muchos del partido de la doble fecha, es de preocupación. Jugamos muy mal, por más que faltan muchos jugadores, y eso lo cambia todo, sin duda. Y hay como una tozudez del técnico en determinadas cosas que ayer, que hoy incluso al mediodía alguien me hacía acordar, yo no me acordaba, que a Varela le hizo lo mismo en la Copa América. Lo puso y lo sacó. O me dijeron equivocadamente.
Contra Colombia, dice.
Contra Colombia.
Rama.
Creo que hubo un elemento que jugó ahí, no sé si no hubo una expulsión y que en la toma de decisión.
La expulsión de Nández.
Claro.
Voy a chequearlo por las dudas, pero.
Pero te quiero decir que es increíble cómo se genera ese sentimiento. Porque no hay bronca con Olivera. O sea, no hay una cosa. Que vos digas, los jugadores están calientes con él. Los jugadores, digo, la gente, nosotros, el pueblo. No es que esté enojado con Olivera, sino está asombrado con que esté Olivera en la selección. Y enojado porque lo pone. No sé, capaz que ustedes lo perciben diferente.
No, totalmente. Igual, lo que pasa es que no es un tema de enojo, pero sí es cierto que Olivera ha sido como el objeto más concreto del descontento popular por estos dos partidos.
Claro.
Entonces, claro, yo creo que ahí volvemos a lo mismo. No creo que la gente esté enojada con Olivera. pero la frustración se expresa a través de Olivera.
Está bien.
Porque me parece que es el ejemplo más claro de la tozudez del entrenador, que yo creo que se demuestra sutilmente o menos sutilmente en otros aspectos, pero que en ese rompe los ojos. Entonces, como que canaliza otro montón. El retiro de Suárez, él no sé qué, él, lo mal que juega el equipo, ¿lo? Todo el embudo confluye otra vez Olivera.
Claro.
Sin que sea culpa de Olivera, pobre. Que igual seguramente lo debe sentir porque es imposible que no lo sienta.
No, ¿y cómo no lo va a sentir?
Pero
¿no?
Me parece que hay una gran responsabilidad de Bielsa, incluso en que la gente agarre como chivo expiatorio a Olivera. O sea, ni siquiera pensándolo desde ese lugar hay un cuidado de Olivera, me parece a mí. Y creo que el extremo es ayer, porque si lo pones de 9, cuando querés cambiar al 9, sacás a otro y lo corres al extremo izquierdo. Y cuando querés cambiar de extremo izquierdo, sacás a otro y lo corres al extremo derecho. Y encima en uno de esos cambios, sacás a uno que había entrado, la gente dice, la puta madre con Olivera. Sí, sí, sí. Aunque no sea culpa del pobre Olivera, ¿me explico?
Claro, sí, te explicás perfectamente.
Hoy alguien cambió, se hizo, ya lo cambiaron, creo, ahora lo iba a chequear. ¿Ya lo corrigieron? Pará, déjame terminar. Hoy se hizo...
Se hizo viral una modificación en Wikipedia.
De la Wikipedia, que no sé si ya la cambiaron de nuevo, pero que decía en el final del párrafo, Marcelo Bielsa nació en Rosario, bla, 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 actualmente está casado con Quique Oliver. O sea, a ese extremo llegó la cuestión. Entonces, por Olivera no tiene la culpa.
No, claro.
Pero es cierto que es como que canaliza, simboliza y representa como muy concretamente todos los problemas que hubo alrededor de la selección en estos partidos.
Claro, porque vos podés encontrar qué pasó, qué no pasó. Digo, yo quiero plantear claramente, Uruguay pasó por una doble fecha desmantelado, desmembrado, ponerle lo que quieras, y no perdió. O sea, no, si no fuera por otros elementos que a vos te darían para juzgar, no estuvo mal. Por más que vos me digas, igual Uruguay es más que Paraguay, digo, no perdió.
No, o sea, para lo que jugó el equipo y los problemas que tenía, sacamos dos puntos, bien. Ya. Sí, o sea,
por eso.
No es por ahí el malestar, me parece, o el descontento. No tiene que ver con eso.
Por el desarrollo del juego que tuvo Uruguay y, como vos decís, ese elemento que irrita. Pero por eso yo te decía, pero yo creo que no hay una cosa, porque, a ver, nosotros hemos vivido odio a jugadores de la selección. Acordate la época en que decían a Francesco que no venga más, que vaya a jugar a Argentina, no sé, y a otros que nunca ganaron nada, que son un desastre, y los odiaban.
No, pero no es por ahí el enojo, claramente.
No, con él no hay enojo. Hay como una cosa, es decir, incomprensible de por qué Bielsa lo pone. O sea, no están enojados con él.
Ya corrigieron la Wikipedia. Para mí incluso la argumentación de Bielsa después del partido dice... Me quedé mal por Torres porque lo tuve que sacar. No lo tuvo que sacar. O sea, él toma la decisión de sacar. Porque a veces, yo lo que sentí en la respuesta de Bielsa es: no tuve más remedio. No. O sea, yo entiendo el refuerzo defensivo en esa posición porque Uruguay le estaba pasando mal. Pero, ¿Facundo Torres qué es originalmente?
Un extremo. Entonces, en Peñarol debutó como extremo izquierdo.
Después de haber paseado como extremo a Olivera por todos los puestos, todo el partido, seguramente tenía más aire. Y lo exponías menos si sacabas a Olivera y ponías de extremo a Facundo Torres, que es su posición original.
Claro, ponías a Fonseca, sacabas a Olivera y ponías a Facundo Torres.
Entonces tampoco me convence la explicación de no tuve más remedio. A mí, por lo menos.
No, yo creo que yo lo que entendí de la explicación... Lo que pasa es que, claro, es eso que estás diciendo, ¿no? Es esa cosa de, vos, está bien, puso a Torres, pero Torres no le iba a ayudar a recuperar la pelota en un momento que nos estaban peloteando. Porque no tiene esas condiciones. Porque es un enganche, un delantero, un extremo. Entonces, cuando va a poner otro jugador, que es el caso de Fonseca, creo que si no me equivoco,
sí, entró,
podía perfectamente haber tomado la decisión de poner a Torres en su lugar para enmendar el error cometido. Porque en realidad hay un error de él. Hay claro. una mala lectura de él.
Él lo dice eso.
Sí.
Eso
hay una mala lectura de él, de lo que estaba pasando en el partido y de cuál era el jugador que podía darle una mano.
Pero y te agrego otra cosa que lo hace todavía menos sólido el argumento. ¿Qué te podrían decir? No, pero viste que Bielsa, si lo puso ahí y necesita a alguien ahí, lo va a sacar a él.
No, pero Olivera
lo pasó respuesta. Por todo el frente de ataque. Entonces tampoco es un argumento.
Claro. ¿Eh? Lo puso en los tres.
No me puestos. Cierra por ningún lado.
Sí, sí. Es muy raro, es muy raro. Igual, de cualquier manera, que hay algunos elementos que me parece que también vale la pena. Y es, bueno, el caso de Bielsa es un técnico que tiene un sistema, no sé si está bien dicho sistema, una forma de jugar, de presentar sus equipos, que es, no sé si está bien dicho esquemático, pero bueno, él juega de esta manera, ¿no? Pero hay una cosa que es importante y es, no es lo mismo. Si vos no tenés a De la Cruz, a Pedro Arrascaeta, a Bentancur, a Josema, a Araújo, yo que sé, a todos los que faltaron, a Olivera, a Suárez, a Darwin, no es lo mismo. No, por más que vos tengas un método de jugar al fútbol, si no tenés los mejores jugadores o jugadores adecuados, no te funciona. Punto. Entonces Uruguay pasó mal. Contra Paraguay no pasó mal, pero podía haber perdido incluso en algún momento. Y contra Venezuela pasó mal.
Sí, lo salvó Roget. Y la respuesta defensiva.
Entonces, eso también es así. O sea, bueno, los técnicos son muy buenos, son muy importantes, pero también hay que tener a los jugadores que te permitan hacer ese tipo de juego. Y no sé si, no sé si lo hablábamos contigo ayer o con quién lo hablábamos. No, con Álvaro, del tema de la convocatoria. No mira jugadores, no convoca jugadores del fútbol local. No lo hace.
Sí. Yo igual ahí tengo un matiz con Álvaro, que yo creo que el fútbol local hoy, con el nivel que tiene, está muy lejos de cualquier situación competitiva, salvo que ese jugador sea un despegado.
Está, pero vos tenés un jugador que está haciendo, que fue figura en la Copa Libertadores, como que el otro me lo decía Álvaro, ¿no? Como Diego Fernández. Que contra Venezuela puede jugar.
Lo que pasa es que para mí, en la forma en la que Bielsa, lo que Bielsa le pide a los jugadores, no se lo da Leo Fernández.
No, eso está bien.
Podremos discutir si está bien o mal que solo quiera jugadores de un perfil.
No, yo lo entiendo y a mí ni siquiera se me ocurrió nunca la idea de que podía convocar a Leo Fernández, porque a mí me parece que el puesto que ocupa es lo que hace, pero si vos mirás lo que hizo Brian Rodríguez o la posición que hizo Brian Rodríguez, que es bastante diferente a lo que hizo, lo que hace habitualmente Nicolás De la Cruz, o incluso de Arrascaeta.
No, o incluso lo que hace Brian Rodríguez naturalmente,
que él también es un jugador que lo puso en una posición que lo sacrificó mucho. Y así todos se las arregló para tener dos jugadas, una de jugada de goles contra Paraguay, que fue probablemente la más importante después del palo de Suárez. Y al otro día, y ayer hizo alguna jugada también ahí, tuvo un par de escapes, pero haciendo un movimiento que es lo que él hace, es jugar en la banda y mandarse hacia adentro y sacar un remate. Pero bueno, ya simplemente me quedé con la cabeza eso de Olivera.
A mí, o sea, yo creo que Uruguay está cómodo y eso nos permite como mirar, hilar fino en la preocupación, y la preocupación no es como en otra época, che, vamos o no vamos al Mundial. Entonces, como estamos bien, podemos hilar un poco más fino. Y yo tengo dos preocupaciones principales. La primera es que a mí me da la sensación, más allá de las faltas de jugadores, y acá incluyo la Copa América, primero, que la forma de Bielsa ya fue decodificada por los rivales y que por ahora no logra, ¿cómo decirlo?, el antídoto a esa neutralización, ¿no? O sea, o en realidad, Bielsa tiene una forma, ya le generaron anticuerpos, todavía no encontró la nueva forma para romper esos anticuerpos. Eso por
el nuevo virus, ¿te gusta?
Exacto, el nuevo virus, ahí va. Y lo otro que a mí me preocupa es que estamos hablando, si a vos te decían cuando llegó Bielsa, ¿cuál es la característica principal en el perfil de Bielsa cuando vos lo ves como entrenador?
La ofensiva.
¿Hace cuántos partidos que Uruguay no hace un gol?
Y bueno, los últimos dos de la...
Lo voy a hacer más fácil. De los últimos cinco hizo dos goles. En los últimos cinco partidos hizo dos goles.
Uno con Canadá.
Los dos con Canadá.
Los dos con Canadá.
Empató 0-0 con Brasil, perdió 0-1 con Colombia y empató 0-0 dos veces. ¿Cuál es el gran mérito que tiene hoy este equipo que Rochette acaba de romper un récord?
El defensivo.
Cinco partidos sin recibir goles. Uh-huh. Entonces, yo traigo a Bielsa, que va a ser un equipo ofensivo, que me va a cambiar la cara, y hace cinco partidos que no nos hacen goles, pero hace cuatro que no hacemos. O cinco, dos goles en cinco partidos. Entonces, no digo que esté mal, mejor que no nos hagan goles. Pero me parece que es una señal de que hay algo que no está funcionando futbolísticamente en el equipo. Y después de pensar todo esto, digo, pa, mi gran miedo es que, ¿cómo convences a Bielsa de que cambie algo o que revise? Porque no me transmite la sensación de ser un tipo que diga, pa, mirá, no están dando por acá, voy a ver si cambio el método, o si no, más bien va a decir, no, esto en el momento va a funcionar. Lo de morir con las botas puestas.
Sí, ahí hay una... También ahí hay por lo menos dos o tres reflexiones sobre lo que decís. Una de ellas es, una de las explicaciones es un gran arquero.
Sin duda.
¿Tá? Que tiene muchos problemas con la pelota en los pies, pero que tiene grandes respuestas en el mano a mano y en la respuesta. Y en la,
es un el gran, arco, en general.
En el arco es un gran
sale
arquero.
Sale bien también.
Y, y en los últimos dos partidos es responsable de que no nos hayan hecho tres goles, o cuatro, capaz. O seis, no sé, por ahí. Digo, pero fue figura en los dos partidos. Esa es una. La otra es que Uruguay tiene una tradición defensiva, ¿no? Entonces, es como que... Que eso vos tampoco eso Uruguay, eso no lo pierde por más que vos le digas este es un equipo ofensivo. Vos no perdés a Nández y a Cáceres y a Josema, que esa historia que yo siempre cuento de Nacho González con el Canario García en el partido con Venezuela, creo que fue, o con Bolivia, en la Copa América, que Tabárez lo pone y le pide que juegue en tal posición y el Canario le dice vení para atrás. ¿No? O sea, vení para atrás, vení a marcar acá porque te queremos acá. O sea, hay como un concepto del futbolista uruguayo formado que defensivamente es muy sólido. Y la otra es que Uruguay ofensivamente, sin Darwin y sin Suárez, es un equipo que no tiene potencial ofensivo. Pepe Liste es un jugador que tiene una cosa que lo destaca, es muy veloz, logra hacer un desborde, pero casi siempre termina igual, metiendo una pelota atrás. Un centro.
Sí, yo creo sobre todo que no es goleador.
Y no es goleador, no hace goles.
Su rol es mucho más de asistidor que de definidor.
Y Araujo, que hizo algunos goles y que anduvo muy bien en algunos partidos, después como que decayó muchísimo. Entonces, tampoco tenés... No tenés tampoco jugadores ofensivos si no está más Suárez, no está más Cavani, que son jugadores que podrían estar porque están en actividad... Y no tenés a Darwin.
Claro, lo que pasa es que ahí volvemos a lo mismo. Yo coincido en ese panorama. Entonces,
¿por qué no pongo dos puntas?
No, o uno. Pero yo miro el espectro que tiene Uruguay y digo, está, el 9-9 que tiene es Merentiel.
Sí, probablemente.
Juega en Boca. O sea, está acostumbrado a cierta presión, tiene un potencial, sí, claro, para jugar a nivel internacional. No juega en Godiguar, juega en Boca. Pero mi sensación es que está atrás de Kike Olivera, que está atrás de casi todos. Entonces, yo lo que siento es que no hay, no sé cómo decirlo, no hay chance de saltear el orden establecido. Yo arranqué con estos, conozco a estos, vengo por acá, y si no tengo al 1, pongo al 2, si no pongo al 2, pongo al 3. No, imposible que el 6 un día diga, no, pero si el 6 es 9. El 6 en la lista, ¿no?
Sí, sí, te entendí.
El 6 es 9. No, voy a saltear al 5, al 4 y al 3, vamos con el 9. Vamos con el 6. No me da la sensación que eso pueda pasar.
Y bueno, de alguna manera, es lo que pasó con Suárez. De hecho, él, yo ahora no recuerdo bien, pero yo creo que en las cuatro primeras fechas no lo cita, o en las tres primeras fechas no lo cita.
Claro.
Recién lo cita después, entra en varios partidos, juega bien, y después lo pone en la Copa América.
La primera citación de Suárez es contra Argentina y Bolivia. Que él entra en el partido de Montevideo.
Contra Bolivia.
Exacto. En Argentina no entra, está en el banco.
No, no, está bien. Yo de hecho, estaba Darwin, no, yo no digo, no creo que tenga por qué ser Suárez, tenía por qué jugar, pero no tenerlo.
Claro. De hecho, yo repasaba el día del partido de Paraguay. En 16 partidos de Bielsa, Suárez había estado en 9 o en 8, lo estoy jugando de memoria, y había participado, sumados todos los minutos que le dio, 92 minutos. Y el partido con Paraguay fue el primero que jugó como titular.
Sí, sí.
O sea, claramente en su lista no estaba
no
dos.
No estaba, no estaba.
Porque creo que nadie discute que hoy el uno era Darwin.
No, no, ni siquiera Suárez.
Ahora, que Suárez no era el dos y que no era el tres, incluso por momentos.
Bueno, en el plantel que tenía Uruguay, era el dos, punto.
Para nosotros.
Sí, para nosotros, pero obviamente, si vos, sí, sí.
En buena parte de las convocatorias traes... Llegó a jugar Olivera de titular como 9 en Colombia y Suárez no estaba convocado. O sea, claramente no era el 12 en la lista.
No, no, en eso está bien.
A eso me refería.
Pero después lo asciende al 2. Porque está, lo trae.
Porque ve que no entiende respuestas en los
y
otros.
Y lo ponen, cuando saca a Darwin, lo ponen a él. El día que Darwin no está, lo pone a él. Pero bueno, está. En fin, veremos, porque está, es cierto, las eliminatorias. Son muy, para llamarlas de alguna manera, muy, muy fáciles o muy accesibles, pero también el estado de ánimo va a ser muy pesado el estado, y entonces veremos cómo resuelve los partidos. Claro, le vuelven una pila de jugadores que son muy importantes, le va a cambiar el panorama, porque De La Cruz y de Arrascaeta probablemente ya puedan estar para los partidos con Perú y Ecuador, ¿no? Lo que viene.
Perú en Lima el viernes 11 de octubre.
Y Ecuador acá.
Y Ecuador en Montevideo el martes 15 de octubre.
Digo, más allá de que Perú está mal, Perú en Lima es complicado, y Ecuador es
sí,
un partido duro.
Yo creo que
duro.
Perú está muy mal de verdad y está bajo mucha presión. O sea, ayer perdió de nuevo, a Fossati lo están matando en Perú. Y yo creo que va a llegar muy presionado a ese partido, a un nivel de presión que yo creo que es contraproducente para el propio
para
equipo.
Ellos. Puede ser, sí.
Y que el Uruguay podría aprovecharlo. Perú tiene a Fossati en la mira, y pobre Fossati juega contra Uruguay y Brasil la próxima fecha. O sea, ayer o hoy le preguntaron y dijo, yo le sigo teniendo confianza a este equipo, pero lo que viene es muy difícil, dice. Solo con nombrarte ya alcanza, no tengo que dar más argumentos. Uruguay y Brasil.
Le pasó al maestro.
Y claro, al maestro le pasó con Argentina y Brasil.
Argentina y Brasil.
Claro.
Y
además, ¿qué le pasó?
En un país, para un maestro que tenía una espalda mucho más grande, sí, que la que tiene Fossati.
Claro, pero
en Perú.
Empezaba.
Y
a
Bolivia,
tener ahí,
perdón. Fueron tres: Bolivia, Argentina y Brasil. Y además, en una modificación del calendario, exacto, que lo perjudicó porque no era el calendario original, le terminaban poniendo, que no fue una intención para sacarlo a él, pero fue una realidad. Pero más allá de todo eso, bueno, en fin, veremos. Es un interesante momento, ¿no?, en el que estamos viviendo en el fútbol uruguayo, con todo el tema de la selección y con todos los conflictos que tiene Uruguay como fútbol uruguayo. Los conflictos de la AUF, los temas de derecho, la Copa Uruguay, cantidad de cosas para entretener.
De hecho, a esta hora en teoría deberíamos estar en Maldonado.
Exactamente. Qué pérdida, ¿no?
La gente de Pinapolita muerta, por lo
por
que
eso,